Deportes.
COPE Gipuzkoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Gipuzkoa. Es lunes, 17º día del penúltimo mes del año de 2025. Emitimos en directo desde el restaurante Cucuarri, NH Collection Aranzazu de San Sebastián. Nos patrocinan Volvo Autosuecia, concesionario oficial Volvo para Gipuzkoa, Sueta Bioc, servicios sociosanitarios para la tercera edad en Tolosa, y Resa Gipuzkoana, el concesionario oficial Iveco para Gipuzkoa. Mikel Oyarzabal sigue protagonizando los titulares de la selección española. El capitán de la Real se ha convertido en el líder de un equipo comandado por futbolistas como Mikel Merino y Martín Zubimendi. O sea que perfume Churi Urdin para un grupo que llegará como uno de los favoritos al Mundial 2026. Y mientras Oyarzabal se exhibe con pico y pala, ya sabéis que Nico Williams y Lamine Yamal ven los partidos en el sofá recuperándose de sus dolencias. Lo próximo de España será recibir el martes en La Cartuja, ese lugar de la gloria de Churi Urdin, a Turquía. Partido programado para las 9 menos cuarto de la noche. Hoy la Croacia de Šušić juega en Montenegro, partido clasificatorio para el Mundial. La Japón de Kubo recibirá mañana a Bolivia en partido amistoso que rendirá homenaje a Xavier Azcargorta. Y la España sub-21 de John Martín visitará Rumanía sub-21, partido de clasificación para el europeo. La selección de Euskadi ganó 3-0 en San Mamés a Palestina, en un partido que sirvió para mostrar el rechazo unánime de la comunidad vasca al genocidio del Estado de Israel. Marcaron el Gezabal, Guruceta y Zeta. Y en Zubieta tenemos en fase de recuperación a Yangel Herrera, Carrica, Oscarsson y Rupérez. Me ha dicho Mauri, antes de empezar el programa, que Aritxe Lustondo es el único de los que está tocado que está trabajando en condiciones. De momento el resto no. Esta semana esperamos ir recuperando alguno para medir fuerzas sábado 6:30 de la tarde en el Sadar y ante Osasuna. Tengo sentados en la mesa del Cucuarri a los maestros Mauri Diáquez, Vicio Gorricia y Tor López de Carte. Enseguida voy con ellos. Antes nos abrimos unos sobres de Urkabe y repasamos la página polideportiva. Urkabe, Bertako Kalitatea.
En Urkabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urkabe. Urkabe, Bertako Kalitatea.
Mirada a la segunda división, fútbol, Sporting 1, Eibar 1. Los armeros empezaron ganando con gol de Corpas a los 5 minutos. Los asturianos empataron de penalti en la segunda mitad. Y luego el Castellón 5, Sanse 4. Al Sanse se le están atragantando los partidos a domicilio. Partido loco con el último gol donostiarra en el minuto 94 y con oportunidad clara de empate para Gorka Carrera 2 minutos después. En la Liga Femenina, Real Sociedad 1, Athletic Club 1. Empató Nerea Izaguirre en el minuto 96. El líder Barça a 6 puntos, palmó el Madrid. Ahora estamos empatados a puntos, todavía en puestos Champions con el Atlético de Madrid. Lo peor, la lesión de Ayara Aguirre Zabala. Y Eibar 1, Español 2. En la pelota, en final de 4 y medio. Peyo Echeverría 22, Javier Zabala 11. Exhibición de zurda y vaciado físico de Peyo para calarse por primera vez la chapela del acotado. En balonmano Asobal, Bidasoa Irún 28, Ciudad de Logroño 32. Espectacular bajo palos el ex Bidasotarra Joan Ledó. Tercera derrota seguida del conjunto irundarra si sumamos la que sufrió en competición europea. Van dos seguidas en Asobal. Y luego el equipo de Alex Mozas cae a la sexta plaza. Estoy viendo aquí la clasificación a 5 puntos del líder Barça, pero bueno, todavía en puestos europeos. En balonmano, en European League femenina, Dijon 30, Vera Vera 24. Dura derrota para las donostiarras y se quedan fuera en la tanda de penaltis. Y eso que viajaron a Francia con una renta de 3 goles a favor. Y no hay tiempo para demasiadas lágrimas porque mañana toca recibir a las cuartas clasificadas en División de Honor, que son las del Málaga. En baloncesto, en Primera Federación, Gipuzkoa Basket 82, Zamora 86. Enésima derrota del GBC, un equipo ya confirmado como fracaso deportivo. La situación obliga, desde luego, a tomar medidas inmediatamente. Y en la Liga Femenina de Baloncesto hemos tenido parón de liga para el IDK Euskotren, que viene de enlazar 4 victorias seguidas y empata al frente de la tabla con 5 equipos. Seguiremos con más detalles, pero ahora nos centramos en el vestuario del Cucuarri.
Thank you.
Augar Rehabilitaciones, empresa donostiarra de restauración de fachadas, especialistas en aislamientos térmicos y fachadas ventiladas. Augar Rehabilitaciones, realizamos proyectos llave en mano. Augar, rehabilitación integral de edificios, servicio, profesionalidad, calidad y compromiso. Teléfono 619 90 80 70. 619 90 80 70.
Abre la bola para Ferran, la pone Ferran, segundo palo, remata y Arzabal, y gol de Mikel Oyarzabal. Oyarzabal no es un gigante, pero es inteligente y la tocó justito al palo contrario de Mamar Dandili para marcar el cuarto.
Pues sí que hay nueve.
Muy bueno.
Le ha dado rosca con la 100.
21 goles lleva Mikel Oyarzabal, su dorsal con la selección. Ha marcado 15 en la era de la Fuente.
Son las 3 y 31 minutos de la tarde. Estamos en el restaurante Cucuarri NH Collection de San Sebastián, el NH Aranzazu. Y a Mauri Diáquez preocupado. Está preocupado, que lo sepáis. Está preocupado Mauri Diáquez. Porque hay demasiados focos, demasiado neón sobre la figura de Mikel Oyarzabal. No es que tema que vaya a salir esta leyenda de la Real de forma inmediata, pero teme más a los tiburones. Mauri, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Hola, Marco. Arratsaldeon.
Es así, ¿no? ¿Temes más a los de fuera?
No, es que yo viendo cómo está Mikel Oyarzabal, los automatismos que ha cogido de delantero centro casi nato. Acuérdate que hace poco Luis de la Fuente lo definió en una rueda de prensa como es el futbolista total. Que yo estaba pensando, es que grandes de Europa que vean que sus delanteros centros más o menos, entiéndeme, Marco, lo que voy a decir es una barbaridad, pues Harry Kane tiene 32 años en el Bayern, todavía se está hinchando a meter goles, pues que es que le pega un siroco al Bayern de que a lo mejor a Harry Kane le quedan solo 2 años y Mikel Oyarzabal tiene 28 años en la edad que todo el mundo que está dice que el deportista en la flor y nata de su trayectoria es 27-28, pues igual se lía la manta a un Bayern y ya le hace una oferta a Mikel Oyarzabal que es absolutamente irrechazable. Tengo miedo, Marco. Ha cogido una dimensión Mikel Oyarzabal de ya delantero top, cuando yo sobre esto renegaba absolutamente. Yo pensaba que no era un delantero centro ni de palo, que era un bombero en la Real, que también, porque es muy listo, lo estaba haciendo bien de delantero centro, pero es que le estoy viendo que es que ahora es un gran delantero centro, 9,
se acabó el debate.
9 puro, y por eso me ha entrado un poco la congoja de que ya, como venga algún tiburón europeo, como has dicho tú, y le haga a Oyarzabal una oferta increíble, es que aquí, entonces sí que me voy al Montpás directamente, vamos.
Vamos buenos de discutirle a Imanol Alguacil, que si estaba de delantero centro, que por qué no en la banda, que es su lugar natural y tal. Y el pobre Imanol diciéndonos, oye, pero es que no lo veis. ¿No veis lo que le da al equipo este chico? Hola, Vicio, saludos, muy buenas.
Hola, Arratsaldeon.
Déjame que salude también a Aitor López Recarte. Aitor, saludos, muy buenas.
Hola, Marco.
Estáis un poco de acuerdo, ¿no? Se acabó el debate ya. Que nadie discute a Mikel Oyarzabal como delantero centro.
A ver, yo creo que Mikel Oyarzabal tiene unas condiciones tan buenas de futbolista que como ha dicho Mauri, pues en el puesto en que le pongas normalmente va a rendir bien. Pero bueno, no sé, quizá la figura de delantero centro tipo, igual no, bajo mi punto de vista, igual no es exactamente el delantero centro tipo, pero que va a cumplir bien, estoy sin ninguna duda, ya lo hace, lo demuestra. Y cuanto mejores jugadores tiene a su alrededor, pues más destaca todavía sus virtudes, ¿no? Eso
a
está
ver,
claro.
A ver, Aitor, tú, que has sido jugador, capitán, que has estado ahí también como bicho, y ahora está también en los mundos del mercado y todas estas historias, ¿qué me dices a la maniobra? Venga, renovamos, subimos cláusula, viene un tiburón y te vas. No.
A ver, siempre hemos dicho que la Real, ¿es verdad o no? Que es un club vendedor, ¿no? A ver, a la mínima que ahora puede revolotear el buitre de que se pueda llevar a Oyarzabal, nos vamos a echar las manos a la cabeza, sería una baja, evidentemente, importantísima. Permitirme dudar de que, aunque venga una oferta estratosférica, él se vaya a ir sí o sí, porque creo que ya lo ha demostrado en el tiempo que su apuesta es Real Sociedad, pero evidentemente todos tenemos un precio. Y oye, Imanol está en Arabia, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que Imanol iba a estar en Arabia? Pues a día de hoy yo no pondría la mano en el fuego por nadie. Si viene gente detrás de Oyarzabal es que algo está haciendo bien y se está trasladando, ojalá, a lo que consiga la Real Sociedad, y a partir de aquí yo creo que va a depender mucho de sobre todo cuál va a ser su papel en la selección, y si la selección es capaz de poder ganar, pues ahí corremos un cierto riesgo de que vaya a venir alguien.
Voy ahí a lo exagerado. Imaginaos que queda la selección campeona del mundo con Mikel Oyarzabal de delantero centro.
No, es
que
está clarísimo.
Se van a volver locos los fondos de inversión.
Sí, sí, sin duda.
Y máximo goleador del Mundial, por ejemplo.
Es que... Y aparte de un yo creo que un equipo atractivo, sí que es verdad que según lo que decía Mauri puede ser el Bayern, pero no descartemos evidentemente Arabia, donde pues como comentaba antes todos tenemos un precio.
Es que Marco, ahora mismo me está va viniendo a la cabeza, o sea, la jugada que hace en Elche y lo bien que le pega con la derecha. Ya, es que ya está a la derecha. Ya sabes que hay, Marco, un montón de pelotaris que, por ejemplo, son zurdos natos y trabajan mucho la derecha, o al revés. Y, joder, es que da la impresión de que Oyarzabal, es que estoy seguro que está trabajando su pierna derecha, los mecanismos. Es que a mí me dejó flipado lo bien que hace esa jugada, que se orienta un poquito hacia el exterior, y lo bien que cruza con la derecha, que hizo un paradón el Dituro este, el argentino. Pues eso, que está cogiendo, Marco, semejante dimensión la cosa de jugador total, de nueve. Insisto, que no me parece un nueve nato, me sigue pareciendo que no es un nueve nato. Estoy de acuerdo con Vicio por sus dotes, por ejemplo, de rematador de cabeza, pero es que no, el gol que mete de cabeza, el toque pum, al palo largo, sí. es de vicio puro ese gol. Yo estoy con Vicio en eso, pero es que claro, está cogiendo una categoría de delantero centro que de verdad que me ha entrado el canguelo, joder.
Bueno, ya viste el otro día lo que has comentado, el gol que mete de cabeza. La verdad es que a mí me gusta mucho fijarme en esas cosas. Salta con los centrales, pero está muy bien colocado. Es que tiene unas condiciones, yo creo que es muy muy listo, es un jugador que tiene condiciones muy buenas técnicas y luego que tiene una madurez en su juego que bueno, pues que le hace hacer cosas que aparentemente son fáciles o sencillas y no lo son, y él pues por ejemplo pues consiguió ese gol, ¿no? Y también con la derecha ha mejorado muchísimo en los aspectos, en el puesto en el que juega, porque lleva ya un tiempo jugando ahí por necesidades. Yo creo que entró ahí o porque Imanol lo veía así, empezó a jugar ahí, y la verdad es que está rindiendo cada día más.
Perdonad que saque la revista Panenka un momento, la ponga encima de la mesa con la pizarra y con todo, y que haga referencia a esto, que no sé si os hace generar una reflexión y un debate como me está provocando a mí. ¿No creéis que la posición de 9 ha mutado? O sea, ha cambiado con el paso de los últimos años, y ahora muchas veces, quizá los que hemos visto fútbol de los 80, de los 90, de principios de los 2000, estamos demasiado enganchados a la figura de 9, Darko Kovacevic, Mejo Kodro, y ahora el 9 es Mikel Oyarzabal. Ahora el futbolista que define a un 9 es Mikel Oyarzabal. Mikel Oyarzabal engancha perfectamente con Nico Williams y con Lamine Yamal, pero también engancha perfectamente con Mikel Merino y cualquier jugador que le rodee.
Que los últimos partidos, porque antes se decía, no, es que Mikel anda muy bien por cómo está rodeado, no, los famosos no. Contextos. Marco, llevamos una temporada bastante larga que está la selección sin Nico sin Lamine Yamal. O sea, pero Marco, vamos a ver, la explicación, no hace falta ser Panenka para esto, es decir, ¿por qué? Porque los delanteros centros han perdido protagonismo, porque los extremos juegan a pierna cambiada. Entonces Kubo regatea con la izquierda para adentro. ¿Qué tiene? Tentación de tirar. Barrenechea lo mismo. O sea, zurdo por la derecha, perdón, derecho por la izquierda. Barrene se mete para adentro y ya el vicio de futbolista, joder, ¿qué tiro tengo? O sea, Barrene, si se orienta hacia afuera, tiene que centrar con la izquierda, que no es su pie. O sea, el tema es que para mí se ha perdido el 9-9 fundamentalmente por eso, porque los extremos todos juegan a pierna cambiada.
Pero fíjate, Aitor, la diferencia, por ejemplo, con Samu Morodion, que puede ser ahora mismo la alternativa a Mikel Oyarzabal en la punta de ataque, pues está saliendo en Portugal y demás. Es un jugador que fija más el área, que sí que tiene a lo mejor una explosión en carrera que puedes aprovechar y tal. Claro, pero el recurso, el abanico que tiene, la paleta de colores que tiene Mikel Oyarzabal, que te puede dar...
Yo creo que de hecho la versatilidad es lo que más prima hoy en día, ¿no? Y sí que tiene esa parte de razón Mauri al hablar de la pierna cambiada en banda, que al final lo que hace es encontrar a delanteros donde de alguna manera lo que hacen es más venir a buscar una pared, a luego aprovechar esa sacada de centrales de área para poder utilizar ese espacio y que entren jugadores de segunda línea, y ahí es donde se genera muchísima de las ocasiones de peligro hoy en día.
Héctor, ¿no hay centros naturales?
No, pero
para un Satrústegui, para un Darko, para...
Y luego Mauri, entiendo lo que estás diciendo, sí los hay, pero es más un recurso que lo que era antes. Antes era un sistema donde sí. se llegaba a banda, se centraba y tenía que haber un delantero.
Y lo hacían muchos equipos.
Sí, y eso es, y lo hacían la mayoría de equipos. Entonces, así como podemos encorsetar en el tiempo esa figura, yo creo que es verdad que en este sentido la mayoría de equipos están tendiendo más a tener un 9 con mucha movilidad, con una capacidad de sacrificio donde la presión a los defensas es muy... porque no olvidemos que una de las características más impactantes que tiene Mikel, tanto en la Real como en las selecciones, la capacidad que tiene de presionar una y otra vez a los defensas. Y ahí se genera mucho robo en tres cuartos, donde si encontramos gente de calidad, pues ya prácticamente estás en borde de área y es una ocasión de gol. Entonces, se está trabajando muchísimo en ese sentido y, lógicamente, se ha perdido ese 9 de referencia área, donde, bueno, donde era más... algo posicional y encontrarnos con un centro desde banda que ahora mismo es atípico.
Y que luego otra cosa importante es que aguanta físicamente. Y, o sea, se pega unas diagonales de 20 metros para la izquierda, boom, para la derecha, y este tío tiene que dosificarse más. En el minuto 80 va a estar con la lengua fuera, Marco, y no está con la lengua fuera, y juega los 90 minutos casi siempre. Es una auténtica barbaridad. Físicamente está dotadísimo.
¿Lo pagará la Real eso?
Pues yo también me lo he pensado eso, ¿eh? Porque cuando veo que en la selección van cayendo jugadores también importantes en sus equipos, me estoy acordando ahora de los más conocidos, de Lamine Yamal o de Nico Williams.
Con una tos se quedan en casa.
Y Mikel, que lo juega todo en la Real y lo está jugando todo en la selección. Entonces, no lo sé. La verdad es que creo que sí que puede pasar factura, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un jugador que necesita jugar y tiene es muy listo. Yo creo que tiene unas capacidades físicas, técnicas muy buenas y luego tiene una madurez en su juego, es listo, es muy listo y sabe sacarle provecho a todo.
Marco, perdona, sí. Otra cosa muy importante, y mete todos los penaltis, que no es fácil.
Este dato es muy importante, sí, porque teniendo en cuenta de que probablemente puedes jugar eliminatorias de selección, claro, tal. O sea, tener un jugador así es súper vital.
Si le plantea una duda al seleccionador de qué 9 utilizar, eso puede ser determinante. Es decir, no voy a tener este en el campo porque este me marca un penalti también. Bicho, te estaba comentando que en tus tiempos, marcar a un tío así es difícil de fijarle, ¿no? Porque, bueno, claro, a un 9 dentro del área posicional, como dice Aitor, tú más o menos tienes su referencia, sabes dónde se mueve, el Hugo Sánchez de turno que siempre remata de primeras, tal. Pero es que
no
este tío te puede salir por todas partes.
No solo marcarle, sino a la hora, aunque en aquella época no se salía con el balón jugado.
Se te iba a decir, o cuando recibes el balón.
Pero cuando recibes el balón, si tienes a alguien que siempre te está ahí cerquita, que le notas el aliento, pues te incordia, ¿no? Es que yo creo que tiene unas capacidades muy grandes y es muy listo y las aprovecha a tope.
No quiero dejar la selección española y muchos dirán, joder, qué pesado con la selección española. Es que la selección española es la Real. Es que ahora mismo es los líderes de la selección española son Mikel Oyarzabal, es Martín Zubimendi, es Mikel Merino y porque Lenormand está lesionado. Por eso os quiero decir, cuando vuelva Pedri, ¿a quién quitamos?
A Merino no. A Merino no, porque para empezar no es el mismo puesto. Pero claro, es que Zubimendi, Marco,
el último partido de la selección, en medio del campo, fantástico.
Marco, todo el mundo está resaltando. Lo que más escuché el otro día fue que no se le echa en falta a Rodri. Entonces, claro, lo que dices tú, cuando entre Pedri
y cuando venga Rodri,
le van a quitar, desde luego, a Merino y a Zubimendi, no, al otro que queda.
Bueno, es bendito problema para Luis de la Fuente. O sea, yo creo que ahora mismo la selección española está a un nivel para mí altísimo. Va a ser difícil que pues no se presente prácticamente a cuartos o a semifinales y a partir de ahí pues el techo lo va a dar el no tener miedo a ganar, yo creo. Es una parte muy importante de este juego donde la mayoría de jugadores ya se están acostumbrando a tener un estatus importante y potente y a partir de ahí bueno, tienen que dar ese paso adelante.
Medio del campo del otro día, Martín Zubimendi, Merino, Fabián, que Fabián también está sublime. Estamos por ver cómo van a entrar aquí Pedri, Rodri e Isco. O sea, y ya no quiero seguir porque hay muchos más jugadores que quieren estar en ese Mundial y que quieren tener minutos. Yo ya estoy hablando del 11 titular tipo.
Yo creo que ahora mismo la selección española tiene, como ha dicho Aitor, tiene bendito problema el que tiene Luis de la Fuente, que tiene un montón de jugadores con mucha calidad y que tiene que, el problema suyo es pensar a quién pone y a quién no pone, pero no por un problema de que le falten jugadores, sino al revés, que tiene jugadores de muchísima calidad. Yo ahora mismo, no sé, analizando un poco, sin entrar demasiado en profundidad, yo creo que es el mejor equipo que está jugando, pues claro, a nivel de selección, seguro.
Zubimendi, por ejemplo, el único que le podría discutir la posición es el mejor momento de Rodri, cuando le dieron el balón de oro y cuando lo hacía todo perfecto. Es el único que le podría ahora mismo toser.
Sí, pero bueno, Marco, Zubimendi, no es por echar agua al vino, ¿eh? Pero venga, quiero ver esta selección contra Argentina, contra Brasil. Entiéndeme. Ya sabes, sí, por, sí, dónde, no, ya sabes por dónde voy, ¿no?
Luego está lo que está. Luego hay que competir. También te digo una cosa, ¿eh? De los que acabamos de citar, es a los que más me sujetaría. Zubimendi, Merino, Lenormand, Oyarzabal, a la hora de competir. Ya después, subirme al carro de algunos jugadores que están en el 11 de la selección española, con calidad además, ¿eh? Baena, gente que yo no dudo de su calidad, Ferran y demás, a nivel competitivo. Pero bueno, vamos a ver.
Yo creo que los contrarios están más cagados, ¿eh? O sea, yo creo que los contrarios están más pensando, hostia, a ver, ¿por dónde atamos a esta gente?
Que no me toque España.
Sí, me parece que sí, porque a partir de aquí, el mayor enemigo para mí ahora mismo de España es el miedo que puedas tener a que no te salga algo, a que no estés tan fino y tal, como se desaten. Hablamos ahora de Zubimendi. Zubimendi le han dado cuerda y ahora mismo es, claro, imparable.
Y luego, Marco, que estamos hablando de que Italia ha ido a la repesca, Suecia ha ido a la repesca.
Que
o sea que
llueve mucho fuera.
Sí. Te digo que
el próximo partido de la Real, que ya es el vital, próximo fin de semana, vital, es en el Sadar. Estamos pendientes de Budimir, de que se recupere o no. Mauri, de Zubieta, lo que me has contado, ¿no? Arise Elustondo, el único que está sano.
Se esperaba que hubiera mejores noticias en el sentido de, sobre todo, de Barrene, Marco, que se confirma lo que te dije, que no era un golpe. Bueno. Yo no entiendo cómo la Real Sociedad puede estar todavía a estas alturas pues ocultando cosas, es así de claro, porque no, una cosa que lleva 15 días ya, o sea, sin entrenar, me parece flipante. Entonces, el partido del sábado, Marco, es para mí vital, para marcar la Real Sociedad, flechita para arriba o flechita para abajo. Que no olvidemos, vale, Marco, lo estás repitiendo tú, que estamos a 4 de Europa, pero estamos a 3 del descenso, ¿eh? El sábado es un partido de los de ganar sí o sí, y ya flechita para arriba, que venga el Villarreal, y luego en el rally este de fin de año, pues nos van a quedar tres equipos, ese Girona, Alavés y Levante, que también yo espero sacar cosas, pero sobre todo este partido, Marco, de Osasuna, hay que ganarlo, ya sé que es puñetero, que vienen de selecciones, viene de Cubo, cómo vendrá, viene de Oyarzabal, cómo vendrá, pero el partido del sábado, viendo cómo está Osasuna, yo desde luego hay que ganarlo como sea.
Partido muy importante, sí, muy importante. Derbi, campo complicado, campo difícil, siempre son partidos difíciles de ganar, pero en el que puedes pegar un puñetazo encima de la mesa y te puede marcar la diferencia de estar mirando objetivos hacia arriba o seguir en la situación en la que estamos, que no estamos para echar cohetes tampoco, clasificatoriamente hablando, pero el equipo tiene una oportunidad de oro de poder pegar un golpe encima de la mesa y de ir hacia arriba, ¿no?
Hablaremos a lo largo de la semana, o sea, es una difícil de taladrar, ¿eh? Con Boyomo, Catena, con Sergio de bajo palos, tal, Abel Bretones en la banda izquierda, son un equipo complejo.
Pero menciona a la Real.
¿Mención?
Pero ahora menciona a la Real.
No, hombre, claro.
Quede
claro,
Soler, sí, Oyarzabal, sí, Cubo, Ebarrenechea. Sí, sí.
Para mí, por ir a lo práctico, son partidos donde inicio de primera parte, final de primera parte, inicio de segunda parte, súper importante. O sea, súper importante que no te muestres vulnerable, que aguantes un poco en el tiempo. Evidentemente, si te puedes poner por delante, mejor. Pero hacer que pasen probablemente los minutos para ir poco a poco dominando lo que es, porque a los Asuna le va a costar, y de hecho cada vez que pasen minutos más incómodo se va a sentir, y aprovechar ese contexto para, evidentemente, en momentos puntuales intentar dar un zarpazo.
Sigo leyendo cosas de mercado. El otro día leíamos que el Olympique de Lyon está interesado en la cesión de Arsène Zaharian. Lo último que ha salido de la prensa británica es que el Tottenham viene a por Take Kubo. Yo me estoy preguntando, ¿Take Kubo va a jugar en la Real en el mes de abril? O sea, porque cada vez me encuentro con más gente que me dice, Kubo no está metido. Y luego lo ves en rueda de prensa y se le ve pues al tío comprometido, metido, con ganas, con ilusión, con... Pero hay gente que le sigue detectando que lo de Kubo no pinta bien, no huele bien. ¿Qué sensación tenéis?
Yo creo que Kubo es un jugador muy importante para la Real y que lo que tiene que hacer es rendir aquí a tope, estar con la cabeza aquí y luego tendrá sus oportunidades, seguro. Que se oigan rumores de eso es inevitable, eso seguro. Es un gran jugador y va a tener sus oportunidades de ir, pero este año todavía no... Bueno, él seguro que es el más consciente de que puede dar mucho más nivel de lo que ha dado hasta ahora y para nosotros sería importante que se quede con la mentalidad a tope y que nos pueda dar muchísimo.
Es que eso está vinculado a lo que estamos hablando de la próxima Junta General de Accionistas, en donde hemos visto las cuentas y nos vamos dando cuenta, sirva la reiteración, en que la Real Sociedad está sujetándose a una venta para poder mantener ese nivel de vida, ¿no? Que en el que está ahora mismo, que es un nivel de vida verdaderamente brillante, pero hay que sostenerlo, como en todas las casas, ¿no? Hay que pagar la luz a ese precio, hay que pagar el lujo a ese precio. Bueno, pues la Real Sociedad ahora mismo cuenta con un gran presupuesto que, para equilibrarlo, se está viendo que necesita de vez en cuando vender alguna pieza, ¿no? Entonces la gente hace cuentas, Aitor, hace cuentas y dice, bueno, el próximo a salir está qué.
Sí, entiendo tu argumento. De hecho, puede ser que una parte de mi cabeza lo comparta. Hay información que yo evidentemente no manejo. Para mí, en ese sentido, la Real siempre va a estar sujeta a cualquier movimiento y Kubo es uno de los elementos susceptibles de que pueda haber algún movimiento, pero déjame poner en duda el hecho de que la gente pueda dudar. Pues evidentemente somos personas y cada uno de nosotros pasamos por un proceso diferente para estar más o menos metidos, pero creo que Kubo es el primer interesado en dar su máximo nivel, esté en la Real Sociedad o tenga que salir relativamente pronto.
Mauri, contrato de Kubo, cuando se firmó con la Real, el último, 50% de la plusvalía se la lleva el Real Madrid de la venta.
Correcto, sí, la Real pagó 7 millones. Te pongo el ejemplo, si aplican la cláusula de 60, pues serían de plusvalía 53, entre 2, para el Madrid 26,5 y para la Real Sociedad pues serían 33,5. Exactamente esas son las cuentas. Es una pena, Marco, pero el contrato está hecho así, ese 50% del Madrid de las plusvalías que haya en un futuro traspaso. Y bueno, pues Kubo es Kubo. El otro día el hijo de un amigo mío me mandaba una esquina de Tokio que era de arriba abajo Kubo con la camiseta de Japón. Me hubiera gustado que hubiera estado con la camiseta la Real, pero eso ya sería pedir demasiado. Y Marco, aquí no hay debate. O sea, si Tottenham paga 60 kilos, adiós muy buenas, y la pena es que no vamos a cobrar entero, sino a la mitad.
Estamos en el restaurante Cucuarri, en el vestuario del Cucuarri, en Deportes Copa Guipúzcoa, mirando fijamente a la Real Sociedad. Enseguida volvemos, porque además también hay que mirar a los últimos acontecimientos del fin de semana. La gente ha dicho, no, hay parón de liga y tal. Sí, hay parón de liga, pero es que aquí hemos tenido un montón de actividades. El que no ha visto deporte es porque no ha querido. Desde luego, uno de los grandes acontecimientos, la final del 4,5 en pelota con victoria para Pello Echeverría.
Asesoría La Real, expertos en asesoramiento fiscal y laboral, puesta en marcha de negocios y creación de empresas. Asesoría La Real, un amplio equipo de 8 profesionales con 2 oficinas y parking para clientes. Solo cerramos los festivos. También trabajamos como correduría de seguros. Asesoría La Real, conócenos en el 943 05 18 73 y en asesorialarea.com.
A mí hasta ahora me había venido grande, me he tenido que acostumbrar a cosas que siempre me han venido grandes y bueno, creo que es para estar muy feliz.
Sabíamos que podíamos venir aquí y perder. Obviamente uno tiene que perder y bueno, Pello tiene un nivel increíble. Creo que ha hecho mucho mérito para llevarse esta chapela. Ha hecho un campeonato muy bueno y una final yo creo que perfecta.
Y bueno, y cómo no en mi padre, ¿no? Que siempre veíamos las finales en casa, lo vivíamos con una emoción increíble. Y el poder estar yo en una de esas y ahora aquí con todos vosotros con la chapela puesta, pues no habría persona más feliz en el mundo. Y bueno, en estos momentos pues me acuerdo de él.
Hay un momento muy bonito, bueno, hay muchos momentos bonitos dentro de la pelota, porque es un deporte además muy, muy pasional, pero joder, cuando acaba el partido y ves a Pello corriendo hacia la grada para abrazar a su madre, me cachis en la mar. Yo, es que
sí, sí, fue un momento. Ahí. Para mí fue el momento de la final, porque estamos acostumbrados a que acordonan todo, tienes que venir por aquí, el jefe de prensa te dice que tienes que meterte por este pasillo. Me encantó esa naturalidad de Pello Echeverría, rompió el cordón, se subió a donde la mamá, le pegó un abrazo increíble. Y luego la final, Marco, pues lo que te predije yo entre semana, a mí me gustaba mucho por Pello Echeverría, me pareció un pelotari técnica y físicamente superior a Javi Zabala. Javi Zabala le falla la mano derecha, no tiene poder en la derecha, tiene muy bonita izquierda, y el primer tanto fue tremendo, lo dijo Pello Echeverría, que el primer tanto estaban los dos totalmente llenos, no podían más, incluso se puso ganando Zabala 4-2, pues ya le metió un parcial de 8-0 Pello para irse al 10-4, y el resto no hubo partido. Entre que Pello Echeverría le ahogó físicamente a Zabala y Zabala falló unos saques restables, pues como diría el llorado Fernando Castro, ni color.
ahora lo que viene por delante es el Parejas.
Eso es.
Vamos a tener un montón de partidos del Parejas. Sí. Se queda el acotado, la jaula, que me gusta
eso
mucho.
Eso es, el acotado, eso es.
Y con un Pello que lo gana por primera vez. O sea, que llevaba tres finales, ¿no?
Correcto, perdió con Altuna, con Lasso, y ayer a la tercera fue la vencida. Y todo apunta a Marco, está a punto de presentarse el Parejas, que va a jugar Ezcurdia-Ezaguero. Por tanto, la pareja va a ser Altuna-Ezcurdia.
Bueno, estamos en el restaurante Guquarri, seguimos en el restaurante Guquarri, comemos todos los lunes aquí estupendamente, y nos cocina Martín Aristondo. Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
Ah, ¿pa qué tal?
Estamos ahora muy pendientes de la comidita del frío, porque no ha llegado todavía el frío.
Sí. Bueno,
pero esta semanita toca, ¿no?
No ha llegado, se ha notado el cambio ya, ¿eh? Ya, yo creo, ¿no? Un poco, sí. Parece que no, pero joder, las temperaturas que hemos tenido la semana anterior ha sido una pasada, ¿no? O sea, un poco, hasta demasiado, diría yo.
Pero tú, por ejemplo, cuando te pones a cocinar y tal, a ver, al final programáis y decís, bueno, de esta fecha estos productos, ¿no? Y,
todos hacemos un poco, tenemos un poco en la cabeza ese calendario estacional, que va llegando el frío, que va llegando la primavera, claro, que va llegando el verano, entonces en base a eso solemos cambiar la carta, igual, quizás no toda la carta, pero sí vamos metiendo esos platos, que además la gente los van demandando, ¿eh?
Claro, eso digo, pero si sale el solete y no ha llegado el frío, os cuesta como un poco más meter esos platos, ¿no?
Cuesta, pero bueno, pero al final es la dinámica de todos los años, ¿eh? Todos sabemos, tenemos nuestros tiempos, y pues, por ejemplo, el otro día, la semana pasada estuvimos en Barcelona, que queremos hacer un pequeño cambio de aquí al año que viene, comprando, viendo vajilla y tal, y Barcelona hacía temperatura, estaba bueno. El Lérida hacía frío, pero al llegar aquí a Donosti, joder, si es que hace 25 grados, el jueves, el miércoles, no sé cuándo. Y sin embargo, cómo ha bajado la temperatura este fin de semana, ayer ya se ha notado y hoy a la mañana ya ha pegado duro.
Ahora se va mucho en las redes sociales lo de esto o esto, esto otro o esto otro. Os dais cuenta, ¿no? Que en TikTok, en todas partes. Dime dos platos que me recomendarías para comer en estas fechas que vienen ahora de frío.
Pues mira, vamos a empezar con la verdura de invierno. Estamos esperando siempre todo el invierno hacemos una menestra de invierno que hacemos con cardo, con borraja, con un poquito de vaina, y las alcachofas, que es uno de los platos que la gente está esperando, bueno, como agua de mayo.
Qué cabrito, ¿eh? Como sabe que me gustan las verduras, ya me he entrado por ahí, ¿eh? Ya me ha ganado, ¿eh?
ya sé.
Te ha entrado.
Ya está.
Oye, como diferente, ¿dónde hay que firmar? Y los hongos han hecho, este año ha sido un poco temporada de hongos un poco irregular, sí. Porque les hace falta, bueno, en esta época que todavía, bueno, ya ha pasado un poco, ¿no? Pero ese calor y un poco de humedad, y se han hecho de rogar. Cuando han aparecido, están, la verdad que están muy buenos, y bueno, eso lo solemos tener fuera de
carne. Recomendables, ya. Martín, a ver, a los cárnicos que me acompañan, ¿qué les damos?
Joder, una chuleta.
¿Chuletina?
Unas carrilleras ricas en salsa, ¿no? Cualquier plato de salsa entra fenomenal ahora mismo.
¿Ha probado hoy a Aitor, le he visto? Carrilleras con crema
calabaza,
de calabaza.
Con calabaza,
crema,
sí.
De calabaza, que le queda muy
otro
bien.
Otro producto un poco de invierno, ¿no?
Muy bien, sí, también.
Sí, por salir un poco de la rutina de la patata, ¿no? Al final está muy bueno y, bueno, combina muy bien.
Vicio, de los que has probado hasta ahora, ¿con cuál te quedas? Desde que estamos ya en el Cucuarri.
He repetido un par de veces el bacalao.
Mira, ya te olvidas hasta del micro, no me extraña.
Perdona, ya se me olvida. He repetido un par de veces el bacalao porque me encanta. Como sí. Las láminas que voy sacándole también me encanta,
sí,
mucho.
Es un bacalao de muy buena calidad.
Pero me gusta mucho. Sí, toda la verdura que has comentado, a mí me encanta, sí. La verdura, la alcachofa me apasiona también.
Sí, es que es una de las verduras que la gente está esperando como agua de mayo. Yo creo que será de las verduras de otoño e invierno que más
oye, Marcos, ¿habéis puesto? Hoy había un plato que me ha gustado mucho porque me lo ha descrito, sí. Mauri, que lo recordaba
a su niñez. ¿Verdad?
Sí, pero es que Martín, me he equivocado porque yo recuerdo que la mamá solía poner la zurrucutuna patatas con bacalao.
Ah, vale.
Y sin embargo habrá cambiado, ahora es como sopa de ajo con...
Sí. Bueno, como la receta más tradicional es como si fuera una especie de sopa de ajo con bacalao, con y bacalao. Suele llevar un huevito poché también. Y bueno, pues también nos gusta hacer estos platos de cuchara, bueno, de antaño, ¿no? Recuperarlos.
Sí, pero
como decíamos, con esta historia del frío, pues bueno, apetece muy bien.
Me parece exitazo conectar todas esas vías, la gastronomía lo consigue siempre, ¿no?
Sí, es muy sensible. Al final esto es cultural.
Sí.
Esto es cultural, y por mucho que las tendencias sí, pero bueno, hay una base en la comida de casa, una cocina de esas de siempre, que está ahí, esos sabores que nos recuerdan a hogar, ¿no? A cocina, como antes, ¿no? Y cómo entras en casa y notas el calorcito y bueno...
Hoy has conseguido que Mauri se acuerde de la mamá, o sea que fíjate, ¿no?
Sí, incluso la cocina económica aquella, ¿te acuerdas?
Claro, por eso.
La de carbón.
Que todo el mundo se arrimaba ahí, a levantar la chapa, echar ahí dos trozos y bueno, y que se cocina lenta, ese, bueno, antes el punto de encuentro de la casa era la cocina.
Sí,
porque sí, era quizás el más caliente también, porque no había calefacción como tenemos hoy en día. Y hoy en día las cocinas no se utilizan. En casa cada vez menos.
Y nuestro punto de encuentro es aquí, todos los lunes en el Cucuarri, en el Hotel NH, y mucha gente que me estará escuchando ahora en el
Collection,
coche dice, ¿pero cómo? ¿Puedo ir ahí al restaurante a comer si no voy a...? Mucha gente se lo pregunta, y la gente que trabaja en los hoteles muchas veces no se da cuenta de eso. No, no, es que la gente se cree que se tiene que pillar una habitación, ¿para que no? Que puedes venir al restaurante
por supuesto, a comer, a tomar
un pincho.
Esa es la idea, además, esa es la idea desde hace 10 años, ¿no? Abrirnos, siempre ha estado abierto al público, pero sobre todo desde hace 10 años que hicimos la remodelación gorda. Bueno, es que sea un local más de la ciudad, que sea un local del barrio.
Muchas gracias, Martín. Nos vamos, que llega la información general. Gracias a todos. Agur. Chao, chao.